La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la UNAD y el mundo. El día de hoy queremos darle un gran saludo a la red de emisoras públicas y en especial a la emisora de la Universidad Santiago de Cali, con quienes tenemos un diálogo y estamos escuchándonos también. Y qué bueno que podamos llegar a lo largo y ancho de nuestro querido país. El día de hoy contamos con dos compañeras muy queridas de nuestro equipo, de nuestra mesa de trabajo, quienes son la doctora Juliet Alexandra Barón Bayona, economista con maestría, y también nuestra experta en temas económicos. Mi querida Juliet, muy bienvenida y buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo. Es un placer acompañarlos el día de hoy.
Aquí en nuestra casa, ¿no?
Así es, sí, señor.
Y también le doy un gran saludo a mi querida amiga, la doctora Diana Figueroa, nuestra líder nacional del programa Contaduría y experta en temas tributarios. Mi querida Diana, muy bienvenida nuevamente a nuestro programa Productividad Empresarial.
Qué alegría volverte a escuchar, Gustavito. Juliet, buenas tardes, espero que estén bien. Con gusto los acompaño el día de hoy.
Excelente, bueno, hoy y siempre, ¿no? Porque este es tu programa también.
Claro que sí.
Bueno, resulta y pasa que nuestro país está viviendo un momento histórico en medio de la situación de la pandemia, que también es algo un poco complejo de hablar, digámoslo así, que también resulta un poquito también complejo en muchos ámbitos de la discusión económica, política y social, que es todo el tema de la propuesta de la reforma tributaria. Este es un tema que ha venido trabajándose durante varias semanas y que ha sido objeto de muchas discusiones, de muchas dificultades, de discusiones complejas, incluso hasta el paro, que pues históricamente se está también revisando, ¿no es cierto? Pues que esto también ha afectado un poquito las relaciones sociales y políticas en nuestro país. Confiamos que se logre los mejores resultados en este diálogo. Pero en ese sentido queremos también entender un poco esa relevancia que tiene en los contextos de las familias y de los negocios, porque es el propósito de nosotros comprender cuál es su importancia para el desarrollo del país y cómo puede afectar a las organizaciones beneficiadas también. En primer lugar, queremos preguntarle a la doctora Juliet, ¿de qué hablamos cuando decimos reforma tributaria?
Bueno, reforma tributaria se le denomina aquellas reformas que se deben realizar en el Estado para recaudar más ingresos, ¿sí? En economía, eso básicamente se denomina recaudo de ingresos, ¿sí? Por medio de impuestos. ¿Por qué se recauda, pues, los ingresos? Pues, como todos sabemos, el Estado debe garantizar en el año unos ingresos para gastos de funcionamiento, para gastos de inversión, para la nómina, ¿sí? Y eso sucede en como cualquier otra empresa, también sucede en el Estado. Entonces, ¿qué pasa cuando los ingresos que tiene normalmente una organización, una empresa, no son los que son inferiores a los gastos? Pues hay que empezar a mirar opciones de obtener ingresos. Entonces, las reformas tributarias se han caracterizado básicamente para garantizar los ingresos futuros en el Estado, básicamente.
En ese sentido, con lo que ha acabado de mencionar nuestra experta en temas económicos, resulta importante buscar como ese equilibrio, ¿no es cierto? Y también entender un poco que nuestro país, en medio de esas diferencias y en medio de esas dificultades, pues debe recurrir a gastos que a veces, pues uno supone, por ejemplo, cuando uno tiene una casa, que uno supone que los gastos se mantienen, ¿no es cierto? El pago de la cuota o del arriendo, el pago de los servicios públicos y demás. Entonces uno supone que así ocurre con el Estado. Pero resulta y pasa que como le denominamos en muchos escenarios de las diferentes, de los diferentes sectores de la economía, ocurre lo que se llaman los imprevistos y muchas situaciones que se derivan de ellos. No voy a enfocarme tanto, y disculpen porque yo no soy experto en esos temas tributarios, pero sí les tengo el complemento perfecto para lo que acabo de mencionar la doctora Juliet. Y es, mi querida doctora Diana, ¿de qué se trata esta nueva reforma tributaria?
A ver, Gustavito, les comento. Básicamente lo que dijo la doctora Juliet es completamente cierto. Entonces, es importante hacer la claridad que efectivamente las reformas tributarias son importantes. Son importantes porque estas garantizan la fuente de ingreso del Estado para que él pueda lograr los fines sociales que se propongan. Entonces, cuando un gobierno comienza, ellos tienen una carta de navegación donde dicen, miren, nosotros este es el plan de desarrollo que tenemos y esto es lo que proponemos que vamos a hacer. Pero para poderlo desarrollar, para poderlo lograr, obviamente necesitan contar con unos ingresos y obviamente con unos costos y unos gastos. La única fuente de ingresos que tiene el Estado, que tiene el gobierno, no es la única, pero sí es la más grande y la más importante, son los impuestos. Es, digamos que, su fuente principal de ingresos. Cuando ya estamos viendo que los gastos de una u otra forma que nosotros tenemos para poder cumplir con nuestro plan de desarrollo, se están saliendo o están demasiado grandes o no los estamos pudiendo cubrir con los ingresos que tenemos, toca mirar a ver de dónde sacamos dinero para poderlo cumplir. Y ese para poderlo cumplir no es solo, como muchas personas dicen, para sostener el Estado, sino también para poder desarrollar todos los proyectos que están, digamos que inmersos dentro del plan de desarrollo. Entonces, para la construcción de hospitales, de parques, de vía pública, infraestructura, y todo este eje, como decía la doctora Juliet, es una empresa. Entonces, el Estado es una empresa y digamos que cada una de estas partes de la empresa tiene una función primordial para que podamos desarrollarnos plenamente dentro de Colombia. Cuando se propone una reforma tributaria, ¿qué es lo que se está buscando? Poder garantizar ingresos para poder cubrir los costos y los gastos que tiene el Estado para poder, obviamente, cumplir con el desarrollo de este plan que ellos propusieron desde el principio. Es básicamente eso. Es una forma de poder conseguir o de poder garantizar cubrir los gastos mínimos que tiene el gobierno para poder desarrollar todo su plan que ha propuesto, el plan de desarrollo.
Este es un tema que de pronto, para quienes no tenemos la línea económica y sobre todo de pronto para quienes dirigimos bien sea el hogar o las organizaciones, pues resulta desde muchos aspectos preocupante, ¿no es cierto? Porque mucho ruido de pronto a través de los medios y nos llega la información un poco tergiversada o polarizada. Pero en ese sentido, dentro de esa dificultad, de esa polarización, ¿por qué resulta tan polémica esta reforma tributaria, mi doctora Diana?
Bueno, ahí hay cosas que uno puede decir, sí, digamos que el ciudadano en este momento está pasando por una etapa crítica, todos somos conscientes que realmente la economía del país no está bien, que el ingreso de los ciudadanos no está bien y que en este momento podamos hacer o se proponga una reforma que va a afectar al bolsillo de los colombianos, por eso son las críticas. Sí, es verdad, hay mucho mito detrás de lo que dicen los ciudadanos porque no están bien informados, pero hay otras cosas que también son realidad. Sí, es verdad, hay algunos impuestos que ya me imagino que más adelante vamos a mirar cuáles son los que se van a, digamos que van a afectar al bolsillo de los colombianos. Sí, hay cambios esenciales en el cobro del IVA, hay cambio esencial en la presentación de la renta tanto de persona jurídica como de persona natural. Y esto que, digamos, de una u otra forma, ¿qué trae? Trae ingreso para el Estado, efectivamente, para poder cumplir su fin social o digamos que para poder cumplir con su plan de desarrollo, pero también de una u otra forma esto equivale que los ciudadanos van a tener que sacar más dinero de su bolsillo para poder financiar esto. Pero no creamos que ayer escuchaba un comentario y vengo acá a hacer la colación. Alguien decía, no, pero es que ¿por qué nosotros tenemos que mantener el Estado y por qué siempre que llega un presidente se inventa una reforma tributaria para sacarnos más dinero? Y eso siempre dicen que es para poder cumplir con el desarrollo del pueblo. No, mire, recordemos que en el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia, en el numeral 9, nos dice que por disposición constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que es mandato de la Constitución y recordemos que la Constitución es ley de leyes. nos dice o establece que todos los colombianos tienen dentro de sus responsabilidades contribuir con el financiamiento de los gastos e inversión del Estado, y esto se hace dentro de los conceptos de justicia, equidad y basándose en el sistema tributario, en los principios de equidad, eficiencia, progresividad, legalidad e irretroactividad. ¿Qué quiere decir?
Doctora Diana.
Dime, Gustavito.
Discúlpame un instante. Lo que vas a decir es supremamente importante y quiero invitarlos a todos para que estén muy pendientes, pero por un instante vamos a ir a un corto corte de comerciales para que podamos escuchar unos mensajes valiosos y retomamos con nuestro programa de productividad empresarial.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial, retomando la idea que estaba planteando la doctora Diana, y vamos a hacer también un diálogo ahorita con la doctora Juliet y el doctor Jaime Román Barrera, que nos está acompañando también desde el bello municipio de Sogamoso y a quien también le vamos a dar la palabra, que también es experto investigador y desde el punto de vista también del área empresarial que lo aborda. Mi doctora Diana, retoma la idea, por favor, continuemos con esta importante presentación que estabas haciendo. Adelante.
Claro que sí, doctor Gustavo. Entonces estábamos recordando que básicamente es obligación de todos los ciudadanos colombianos contribuir efectivamente con los ingresos del Estado, y esto nos lo dice, ya dijimos, la Constitución Política de Colombia en su artículo 95, el numeral 9. Pero también nos dice, esta idea lo que nos quiere decir es que básicamente esto lo hacemos por medio de la tributación. ¿Y qué es el tributo? Para que todos tengamos una idea clara de qué es el tributo. El tributo es un tipo de aportación que todos los ciudadanos deben pagar al Estado para que éste retribuya de manera equitativa o de acuerdo a las necesidades del momento. Entonces es importante aclarar eso. Realmente nosotros no aportamos al Estado porque realmente querramos o porque nos obligue, o digamos que porque el presidente que esté en el mandato en ese momento nos obligue, sino que realmente es un mandato constitucional.
Listo. Pues me gustaría ampliar un poquito más la explicación de la polémica, como dice pues la doctora Diana. Efectivamente, la Constitución lo dice, pero también quisiera poner la colación de que también está entredicho lo que el Estado, el funcionamiento del Estado, cómo administramos los recursos, ¿sí? Y eso está en polémica, ¿por qué? Porque se está tomando una reforma tributaria, ¿sí? Para recaudar más ingresos, pero el gasto ha sido bastante enorme y pues aún más con lo de la pandemia, ¿sí? Entonces, la polémica también surge es que porque no se han asignado los recursos que deberían asignarse a la recuperación económica. Se están dando gastos innecesarios, por ejemplo, en la compra de aviones, gastos que de pronto se debería recortar, como el programa de televisión, ¿sí? Como hay algunas ayudas que se le están brindando y que no realmente han sido efectivas a los empresarios. Sí, entonces ahí el tema es cómo se están administrando los recursos, ¿sí? Sabemos de que el Estado es el administrador de recursos y que la cabeza de esa administración de recursos es el presidente de la República, ¿sí? Entonces ahí viene el tema de discusión, la polémica de que no se están manejando los recursos efectivamente como se deben dar, y pues primeramente no se está cumpliendo lo que inicialmente en la campaña y en el plan de desarrollo se plantearon, y por tanto se está haciendo una reforma que de pronto afecte los bolsillos de la clase media y baja de los colombianos. Entonces, esa básicamente es la polémica que se ha abierto, es a raíz de cómo se están manejando dichos recursos.
Discúlpame, Gustavito y doctora Juliet, estoy completamente de acuerdo contigo, que no solo es este gobierno, han sido todos los gobiernos, no han sido, digamos, que unos administradores idóneos de los recursos del Estado. Pero eso no quiere decir, digamos, que la norma no existe y que la ley no exista. Y no es la única reforma constitucional que se ha hecho. Si nosotros vemos las reformas constitucionales en nuestro país, antes se venían haciendo con una periodicidad de más o menos 3 años. Cada 3 años nosotros hacíamos una reforma tributaria, que esto es un lío para todos porque los primeros que teníamos que salir corriendo a mirar qué se había propuesto éramos los contadores porque nos cambiaban todo el panorama. Pero más o menos de unos 5 años para acá, de pronto un poquito más, las reformas tributarias ya se vienen hablando de cada 2 años o cada año y medio más o menos tenemos una reforma tributaria. Entonces eso no es un tema nuevo. No es un tema que nosotros digamos que solo es ahorita que se está dando por el presidente que tenemos, no digamos, no mencionemos el nombre, sino que ha sido algo recurrente a lo largo de la historia de Colombia. Pero eso son, digamos, y yo les decía ayer, eso es harina de otro costal. Es harina, sí, y es muy importante mirarla. Pero yo no puedo pretender que en una reforma tributaria, como un comentario que escuché ayer para algo que me pedían que diera, digamos, que mi punto de vista, donde decían, bueno, pero ¿por qué no se hacen una reforma tributaria para subirnos los impuestos y en esa reforma tributaria no le bajan el salario a los congresistas y todas, digamos, que los beneficios que ellos tienen? Es harina de otro costal. Una cosa es la reforma tributaria que solo mira la parte tributaria, los impuestos, cómo se va a recaudar ingresos para el Estado para que siga el funcionamiento del Estado. Y otra cosa ya cuando estamos hablando de los sueldos y de todas, digamos, que estas arandelas que están en torno a los funcionarios públicos y sobre todo a la parte del gobierno. Esto ya se hace con una reforma constitucional y la reforma constitucional es completamente diferente a la reforma tributaria. Son dos temas completamente diferentes. Entonces esa sí es la claridad que yo quería hacer.
Perdóname la intervención. Es cierto de pronto la pregunta que hace Juliet, porque uno lo ve de pronto desde factores, digamos, muy puntuales, ¿no es cierto? Y por ejemplo, y de hecho esa era una pregunta que tenía para más adelante, pero cae muy bien. En el caso, por ejemplo, de las familias que viven o vivimos en estrato 4, 5 y 6, no, de las que viven, en estrato 4, 5 y 6, que les van a facturar, el IVA en los servicios públicos. Entonces uno empieza a decir, bueno, pero ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Las empresas, que una de las quejas más sonadas es precisamente que uno de los costos más altos que tienen es de la energía, ¿sí? Porque en Colombia se factura las empresas, las grandes empresas, sobre estrato 6. Entonces uno dice, bueno, les van a cobrar el IVA y esto cómo los va a afectar. Pero antes de tomar ese tema, precisamente yo quiero hablar o consultarle a mi doctora Aina Román cómo esta reforma afecta a nuestros empresarios, mi querido doctor Aina Román.
Gracias, doctor Gustavito. Bueno, yo pienso que a las empresas que más afecta son a las pequeñas, a las micro y a las medianas. Los grandes empresarios son los que colocan el dinero a nivel político, a los que casi nunca afectan, como las bebidas gaseosas, pero la competitividad real de las pequeñas, de las medianas, de las pyme, son las que vienen a pagar los platos rotos. Es más impuesto de renta que viene a afectar el bolsillo de los empresarios, viene a afectar la generación de empleo y obviamente pues la intención inicial que tenía la reforma tributaria de dejar, digamos, todos los productos que eran exentos, pues yo creo que no es solamente llegar y quitarlos porque ha habido presión del sector político, la intención con que venía esa reforma tributaria para afectar a estos comerciantes. El punto es que la doctora Juliet tiene mucha razón y es el hueco fiscal. No solamente se trata de mirar cómo vamos a recolectar recursos, sino de no aprobar tantas reformas. Por ejemplo, la subida tan abismal que le hicieron a los magistrados en el salario y todos estos gastos que ellos pueden obviamente omitir y hacer recortes de manera sustancial para que la reforma tributaria, que si bien es constitucional, se haga en lapsos no tan cortos y que no se haga tan fuerte, porque pues si vemos, estas reformas son casi que exigencias para los grandes prestamistas que son el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y ellos exigen estas reformas para poder tener garantía en esas reservas internacionales que tiene cada país. Pero pienso que esto se puede mitigar y no darle tan duro a los empresarios, sobre todo a los pequeños, vuelvo y repito, a las medianas empresas, porque los grandes empresarios, digamos como Ardila Lule, como las de Luis Carlos Sarmiento Angulo, son las que menos están viendo afectadas.
Así es, mi doctor Jaime Román. Ahorita, después de este corte de comerciales, vamos a cerrar esta discusión, este diálogo tan importante, sobre todo porque no deja de ser polémico para todos los sectores de nuestro país, desde el hogar hasta las grandes empresas, y sobre todo también porque necesitamos verlo desde el punto de vista académico, que es precisamente el propósito de nuestro programa, para tratar de darle un contexto imparcial que afortunadamente ha sido el resultado que hemos ido viendo a lo largo de este episodio. Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos en nuestro programa Productividad Empresarial.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos con este último segmento del día de hoy para nuestro programa de productividad empresarial, donde estamos haciendo estas comparaciones, ¿no es cierto?, desde los puntos de vista y sobre todo la visión que muy acertadamente nos dio el doctor Jaime Román sobre el enfoque y la realidad para las empresas. Pero queremos de pronto retomar el diálogo que estaba sosteniendo hace un momento la doctora Diana, porque pues queremos de pronto que nos dé la continuación de este punto de vista que nos resulta bastante interesante y que nos puede continuar abriendo un poco el panorama sobre esta propuesta de la reforma tributaria. Adelante, mi doctora Diana.
Bueno, Gustavito, yo lo que les estaba comentando efectivamente es que es muy diferente la reforma tributaria, que es la que busca ingresos para el Estado, y sí, soy consciente que el Estado está, digamos que, aumentando unos gastos que en este momento de austeridad deberíamos controlarnos y le está trasladando todo eso al pueblo. Entonces, yo no sé, Gustavito, si quieres que miremos algunas de las cosas que encontramos dentro de la reforma tributaria que nos hablan los cambios que se proyectan tanto en IVA como en renta. Que sí,
claro que sí, claro que sí.
Digamos que yo como contadora soy consciente y yo no puedo justificar que la persona me diga, mire, yo no pago impuestos porque los impuestos no llegan a donde tienen que ir, o porque se los está cogiendo el gobierno, o porque están haciendo malversación. Yo no puedo, digamos que acolitar, ni estoy de acuerdo con eso, porque si yo soy de las que critico eso y no le doy los impuestos al Estado, estaría haciendo exactamente lo mismo. Entonces yo sí creo que hay que pagar. Y obviamente pues debo garantizar o debo hacer vigilancia para que mis impuestos lleguen donde tienen que ir. Vamos a mirar qué es lo que nos propone la reforma tributaria. En primer lugar, yo quiero hacer aquí una claridad en cuanto al IVA. Cuando nosotros hablamos de IVA, hablamos de productos gravados y productos no gravados. Cuando hablamos de productos gravados, hablamos de productos que tienen tarifa general, que es el 19%, otras tarifas diferentes al 19% y tarifa cero. Esos, digamos que esos productos que están gravados con tarifa cero se llaman exentos. Aunque tienen tarifa cero, están gravados. Lo que pasa es que no nos están cobrando ningún porcentaje del IVA. ¿Qué propone esta reforma tributaria? Que algunos de los productos que tienen tarifa cero pasan a excluidos. ¿Cuáles son estos productos excluidos? Son los productos que no tienen ningún tipo de IVA. Entre esos productos que pasan de tarifa cero a excluidos encontramos la carne, el pollo, el pescado, la leche, los huevos, el arroz, las vitaminas, todos los medicamentos, el queso fresco, fórmula láctea para niños, las sillas de ruedas, las toallas higiénicas, los servicios públicos de estrato 1 a 3. Es importante hacer esa claridad de los estratos de 1 a 3. Los servicios de salud, los odontológicos, el gobierno plantea que va a seguir con la excepción de IVA por 3 días al año y también plantea una compensación de IVA a favor de la población vulnerable. Efectivamente, ¿qué va a gravar entre los productos que va a gravar con IVA? Son los servicios públicos, agua, gas, energía, acueducto, alcantarillado y aseo, con el IVA a los estratos 4, 5 y 6. Si vemos esta, digamos que este IVA que va a gravar no lo va a gravar al estrato 1, 2 y 3, que son básicamente los que salen siempre a marchar. No, va gravado a los estratos 4, 5 y 6. Que si soy sincera, que dice la reforma tributaria que va a grabar con IVA a partir del estrato 3, el Internet. El Internet sí lo va a grabar con IVA a partir del estrato 3, tarifa pues del 19%. Entre lo que nos dice del IVA, eso va a ser. Que es preocupante también, yo no estoy ni de acuerdo ni de desacuerdo con la reforma tributaria porque soy consciente que es fuente de financiación para el Estado, pero sí he encontrado que hay algunos artículos o algunos numerales que dicta la reforma tributaria que sí van a ser bastante fuertes, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Me preocupa más las personas naturales que de una u otra forma los impuestos que les viene a personas jurídicas, y ya les voy a decir por qué. Bueno, lo primero que nos dice, digamos, en el impuesto de renta para personas jurídicas es que se va a subir la tarifa que veníamos pagando de impuesto de renta. Nosotros veníamos pagando un 31% y me dice que en el año 2022 y 2023 las personas jurídicas van a pagar una sobretasa de impuesto de renta del 3%, y el impuesto de renta va a ser del 24%, por lo cual se va a pagar un impuesto de renta del 27%. Cualquier persona puede decir, uy, pero bajan la tarifa. Sí, bajan la tarifa porque la tarifa de impuesto de renta que estamos pagando hoy, personas jurídicas, es del 31%, y la que se propone para el año 2022 y 2023 es del 27%. Nos propone que del 2024 en adelante se va a pagar el 24%. Hasta ahí todo está bien. Ahorita vamos a mirar qué es lo que empieza a preocupar, porque ya nos quita una serie de excepciones que sí es lo que realmente empieza a subir el valor a pagar. Entonces también nos habla que se va a hablar de un excedente de 13.700 UVTs en adelante. Entonces ese es excedente a partir del año 2022, las personas que obviamente tengan una base de renta mayor a 13.770 UVTs van a tener que pagar una tarifa de renta a partir del año 2022 en adelante del 30%. ¿Qué quiere decir? Que ya no van a pagar sobre el 27%, sino que si su base gravable para la renta líquida excede las 13.700 UVTs, ya la tarifa va a ser del 30% más la sobretasa, que es del 3%, entonces la tarifa del impuesto de renta va a ser del 33%, y propone que se baje en un 30% para el año 2024. ¿Qué vamos a encontrar que nos cambió un poquito, digamos que nuestra forma de depuración de renta, porque nos suprimió de las rentas exentas, digamos que varias de las cosas? Las podemos encontrar en el artículo 235-2 del Estatuto Tributario. Entre esas, no nos va a permitir o nos va a suprimir como rentas exentas las siguientes: el desarrollo del campo colombiano, ventas de energía eléctrica, rentas asociadas a la vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, el aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, el servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones, los incentivos tributarios a la creación literaria de la economía naranja, los rendimientos generados por la reserva de la estabilización que constituyen las entidades administradoras de fondo y de pensión de cesantías. ¿Qué nos dice también? Que va a haber una deducción que se convertirá en descuento por donación para la construcción, dotación o mantenimiento de bibliotecas. Esta deducción antes era del 125%, ahora nos dice que tenemos que llevar un descuento del 25%. Nos dice en cuanto a los descuentos tributarios que se van a derogar los siguientes. Estos descuentos tributarios, recuerden que los podíamos llevar en nuestra depuración de la renta. Nos dice que ya no se van a poder llevar como descuento tributario los aportes de empleados que vengan menos de 1 punto salarios mínimos legales vigentes, la contratación y estímulo a la producción de obras audiovisuales en Colombia, el IVA pagado por la adquisición, construcción o formación e importación de activos reales productivos. Este IVA me lo va a dejar llevar como descontable, pero no me lo va a dejar llevar como descuento tributario. el aporte que yo venía haciendo a los parafiscales, es decir, el aporte al SENA, al ICBF y a Caja de Compensación. Me dice que tampoco este descuento que yo llevaba para aquellas mujeres mayores de 14 años y que durante los últimos 12 meses no hayan tenido trabajo, entonces yo les daba este trabajo, podía llevar este descuento, ya no me lo deja llevar, este descuento de parafiscales, ¿no? Y los aportes parafiscales también que yo hacía en contribución a nómina de jóvenes de 28 años. Entre las otras deducciones que también se van a derogar para renta de personas jurídicas, me dice que el 120 del salario de menores de 28 años, que me permitía llevarlo como deducción, las cuotas de afiliación pagadas a los gremios, tampoco lo puedo llevar como deducción, el 120% del salario de los adultos mayores que no sean beneficiarios de pensión, tampoco me lo deja llevar como deducción. El 200% que antes llevaba como deducción de salarios y prestaciones sociales de trabajadores con limitaciones inferior al 25%, tampoco me lo va a dejar llevar como deducción. El 125% que yo llevaba como deducción a las donaciones que yo hacía a la Corporación General Gustavo Matamoros de Acosta, tampoco me lo va a dejar llevar como deducción. El 125% de donaciones a organismos de deporte sin ánimo de lucro, tampoco. La donación que se efectuaba para apadrinamiento de parques naturales y conservación de bosques, tampoco. El 130% de los gastos de salario y prestaciones sociales de los trabajadores contratados como aprendices, tampoco me lo deja llevar como deducción. Vamos a ir un poquito a mirar qué me quitó de deducciones de la renta de personas naturales. Esto me parece grave y ya les voy a explicar por qué está grave, pero también ya les voy a hacer otra aclaración que la gente tiende a confundir mucho. Entonces me dice que yo no voy a poder llevar como deducciones, no me va a permitir llevar como deducciones los intereses sobre préstamos para adquisición de vivienda que antes podía llevar y los intereses de créditos educativos que me hacía, por ejemplo, el ICETEX. Tampoco me lo va a dejar llevar como deducciones. No me va a dejar llevar como deducciones la deducción hasta del 10% de los ingresos brutos que yo podía llevar por concepto de dependientes económicos. Desaparecería, ya no podría llevar este 10% que yo llevaba como deducción. Tampoco la deducción que yo haga de pago a seguros o de medicina prepagada que me permitían deducirlo, tampoco. No me va a dejar llevar como deducción los aportes a título de cesantías realizados por los independientes. No me lo va a dejar llevar como deducción. Entonces plantea también que va a aumentar un poquito la tarifa del impuesto de renta, un poquito no, la va a aumentar sobre todo las bases. Entonces mucha gente dice, ahora me van a poner a tributar a partir de que yo gane 2.416.000 pesos, que es lo que está planteando con el incremento de la presentación o de la declaración de impuesto de renta por parte de las personas naturales. Yo aquí sí quiero decirles a todos calma. Una cosa es que yo declare y otra cosa es que tenga que pagar. Son dos términos completamente diferentes. Cuando yo declaro, simple y sencillamente demuestro al Estado por medio, obviamente, del formato de declaración de renta, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis costos y gastos y cuál es el patrimonio que yo tengo. Y pare de contar, porque no va a haber una base para liquidación de renta. Y otra cosa es cuando a mí me toca pagar, que ya es una cosa diferente porque ahí sí ya va a haber una base para declaración de renta y ya me toca pagar. ¿Qué es lo preocupante aquí? No que nos toque empezar a declarar renta a partir de 2.416.666, que es lo que me dice la norma aplicando la UBT que hay este año. Lo preocupante es que las personas que ganemos más o menos yo gano un salario mínimo, pero las personas que ganan a partir de 4 millones hacia arriba sí van a tener que empezar a pagar renta, más o menos 4.500.000. Y en un ejercicio que hacíamos, una persona más o menos que hoy en el año 2021 se esté ganando 5.5 millones, más o menos, este año tendría que pagar una renta de 30.000 pesos cuando yo lleve todas las deducciones que les acabo de decir que nos van a quitar. Entonces esas deducciones, me decía, yo puedo descontar todo lo que les dije y más o menos la renta que tendría que pagar es 500.000 pesos. Si yo hago ese ejercicio quitando todas estas deducciones que me están diciendo, con el mismo salario en el 2022, yo tendría que pagar ya no 30.000 pesos, sino tendría que pagar aproximadamente 5 millones de pesos de renta. Pero si yo hago el mismo ejercicio en el año 2023, que me quitan adicionalmente otras deducciones como son los aportes que yo puedo hacer a salud y a pensión, ya no tendría que pagar por esos 5 millones de pesos, por esos 5 millones 500 mil pesos, una renta aproximadamente de 5 millones, sino una renta aproximadamente de 19 millones de pesos. Eso sí es lo grave. Lo grave es que sí, efectivamente, esas deducciones me van a afectar a mí en los cambios que yo tengo que hacer y en los pagos que yo tengo que hacer en la declaración de renta. Pero esto no va a afectar, y ahí sí quiero hacer la claridad, no va a afectar a las personas de estrato 1 o 2 que se ganen menos de 4 salarios, menos de 2 o 3 salarios mínimos, porque realmente los ingresos no le dan. Recuerden que una persona que gana 5 millones de pesos aproximadamente se está ganando como unos 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Muy bien.
Más o menos lo que les quería contar a grandes rasgos. Después podemos hacer un ejercicio o algo para poder aclarar y mirar otros punticos que también cambian.
De hecho, mi querida Diana, tenemos una sorpresa para todos nuestros oyentes de hoy en 8. No vamos a mencionarla por el momento porque precisamente queremos eso, que sea una sorpresa sobre este tema. Queremos agradecer a nuestros colegas, mi doctora Juliet, muchas gracias por este episodio.
No, con todo gusto, siempre atenta a estas invitaciones para construir academia, siempre.
Así es, mi doctora Diana, nuevamente muchísimas gracias. Tú sabes que este programa también es tu casa y la tuya también, mi querida doctora Juliet, y de mi gran amigo Aimer Román.
Muchísimas gracias, doctor Gustavo, doctora Juliet, doctor Aimer, por la invitación, y me encanta, ustedes no saben cómo me fascina estar aquí acompañándolos.
Eso sí, es, pero no es invitación, es su casa, doctora.
Yo sé, pero como uno en la casa es feliz, entonces yo soy feliz aquí.
Así es. Y mi doctora Aimer Román, muchísimas gracias también por este valioso episodio, que también es su casa.
A usted, doctor Gustavito, a la doctora Diana, a la doctora Yuriel, es muy agradable poder compartir conocimientos, porque uno aprende mucho aquí.
Así es. Y a todos ustedes, nuestros queridos oyentes, muchas gracias por este espacio. Nos escuchamos de hoy en 8 en nuestro programa Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.